Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
A unos días está por arrancar la obra del parque de lluvia en la colonia Gándara Estrada.
Ahí en la Gándara Estrada se construyó, se edificó ese desarrollo y queda por debajo, en el nivel está por debajo del canal hidrológico que conduce las aguas pluviales. Entonces eso genera que al estar más bajo no hay manera de desahogar el agua cuando llueve. Lo que se está diseñando es un proyecto que se llama Parque de Lluvia, que hay varios ejemplos en el país y que lo que hace es precisamente captar cuando hay una tormenta, captar el agua en un depósito que lo que hace es evitar que las casas se inunden, y ese depósito a través de una bomba, de un bombeo, va a mandar el agua, todos los sobrantes, el excedente lo va a mandar al canal hidrológico que pasa ahí a espaldas de la colonia La Gándara Estrada. Entonces de esa manera vamos a evitar que esa colonia siga padeciendo las inundaciones que por muchos años hemos visto que las padecen en temporadas de lluvia.
El colectivo Zapotlán Vivo estará en San Gabriel para actividades de testeo de VIH y sífilis.
Sí, el 13 de junio, lunes, nos vamos a San Gabriel. Recibimos una invitación por parte de las autoridades de allá, de San Gabriel. Va a ser la primera vez que vayamos para allá y va a ser la primera salida que hagamos desde 2020, que fuimos a Tuxpan más o menos en febrero de 2020, que fue la última salida que hicimos de aquí de la ciudad. Vamos a estar allá nada más ese día, el lunes 13, y cuando el Instituto Tecnológico regrese de sus vacaciones, que ellos regresen el 22 de agosto, la idea es que esa primera semana, todavía no hay una fecha exacta, también tengamos actividades de testeo con el personal académico y estudiantil del tecnológico. Muy probablemente en ese lapso tengamos una actividad en el jardín principal, eso todavía tenemos que organizarlo, pero muy probablemente así sea.
La Coordinación de Vectores y Zoonosis de la Región Sanitaria 06 se sumará a las actividades de descacharrización.
Es importante mencionar que el mosquito Aedes aegypti sí puede estar en nuestras casas. Y este mosquito es básicamente por los criaderos, así le llamamos a los recipientes. Y nos sumamos nosotros con la Coordinación de Patio Limpio para que ellos, a los brigadistas que nos van a estar apoyando por parte del ayuntamiento en estas rutas, puedan darles capacitación. Se les dio capacitación para detectar los criaderos y ha sido muy buena respuesta por parte del ayuntamiento, que como bien sabrás es un área muy grande por abarcar, y lo que se pretende es que comencemos por las zonas periféricas donde se encuentra la mayor cantidad de dificultad para poder llegar a ellos, ¿no? Entonces, son varias rutas. Iniciamos en una primera etapa en las rutas, que son 18 rutas, pero llevan también personas responsables. Hablando de personas, me refiero a grupos o empresas que son responsables de estas rutas y que nos van a estar apoyando, ya sea con material, con traslado, o con algunos de sus empleados.
El Centro Cultural José Rolón ya prepara actividades para el mes de junio enfocadas al mes del orgullo LGTB.
Fíjate que este mes está muy movido y vamos a tener, como dicen por ahí, de todo como en botica. El sábado 4 de junio arrancamos las actividades con un concierto de una banda llamada Ánima. Este sería a las 8:30 de la noche. La entrada, como siempre, es gratuita. Los invitamos a que nos acompañen a escuchar esta propuesta de esta banda originaria de Tamazula de Gordiano.
Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña una vez más a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Ya es jueves, ya casi fin de semana y aquí con una mañana bastante fresca después de que se haya presentado una lluvia en la madrugada. Pues lo invito a que se quede durante esta hora de información con las noticias más relevantes en el sur de Jalisco. Como siempre le comento que puede comunicarse con nosotros ya sea para algún comentario o denuncia ciudadana al teléfono en cabina 341-4133-45. También le recuerdo que puede seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Twitter, Instagram y en Facebook, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. En cualquiera de estas redes sociales nos encuentra como Radio UDG Ciudad Guzmán. Con la compañía de Arturo Santana en los controles, lo invito a que se quede con su programa Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
Y pues el día de hoy arrancamos con información local. Le comento que a unos días está por arrancar la obra del parque de lluvia en la colonia Gándara Estrada. Esta información a cargo de mi compañera Isabel González.
A unos días está por arrancar la obra del parque de lluvia en la colonia Gándara Estrada en el municipio de Zapotlán el Grande. Esto gracias al ejercicio de presupuesto participativo en el que se destinó el 15% de lo recaudado por impuesto predial en el municipio. Alejandro Barragán Sánchez, presidente de Zapotlán el Grande, señaló que la función de esta obra será captar a través de un depósito el agua de lluvia y a través de bombeo mandarla al canal hidrológico para evitar inundaciones, que ha sido una de las problemáticas en la colonia.
Ahí en la Gándara de Estrada se edificó ese desarrollo y queda por debajo, en el nivel está por debajo del canal hidrológico que conduce las aguas pluviales. Entonces eso genera que al estar más bajo no hay manera de desahogar el agua cuando llueve. Lo que se está diseñando es un proyecto que se llama Parque de Lluvia, que hay varios ejemplos en el país y que lo que hacen es precisamente captar, cuando hay una tormenta, captar el agua en un depósito que lo que hace es evitar que las casas se inunden, y ese depósito a través de una bomba, de un bombeo, va a mandar el agua a todos los sobrantes, el excedente lo va a mandar al canal hidrológico que pasa ahí a espaldas de la colonia La Gándara Estrada. Entonces, de esa manera vamos a evitar que esa colonia siga padeciendo las inundaciones que por muchos años hemos visto que las padecen en temporadas de lluvia.
Los trabajos, a decir del alcalde, podrían arrancar en un aproximado de 2 semanas, debido a que restan procesos administrativos, pero esperan esté terminada antes de que apremie el temporal de lluvias.
Al igual que todas las obras que se aprobaron en el Pleno, estamos en un proceso administrativo que aún no culmina. En algunas de ellas, pues todavía se va a hacer algún proceso que implica unos días, pero también creemos que en unas 2 semanas, 3 semanas máximo podríamos estar arrancando con esto. El objetivo es que la obra tenga ya una función para este temporal de lluvias que está por llegar.
Agregó el presidente que el nivel de la colonia es más bajo que el canal hidrológico. Por este motivo, se busca captarla y a través de bombeo conducirla al canal hidrológico.
El agua que se puede captar en este parque de lluvia se va a bombear y se va a mandar al canal hidrológico. O sea, el problema que tenemos, insisto, es que el nivel de la colonia Gándara Estrada es más bajo que el canal hidrológico, por lo tanto no es posible conducirla al canal, pero este parque de lluvia, este depósito, lo que hace es capturarla en un punto todavía más bajo del nivel de calles de la colonia, y a partir de este depósito se va a bombear al canal hidrológico. Se manda al lago como toda el agua que va viajando por el canal.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Isabel González.
Música. Señal Tiempo.
Y para el pronóstico del tiempo del día de hoy, este día la zona de baja presión con potencial ciclónico se localizará al noreste de la península de Yucatán, al mismo tiempo una baja presión en el Golfo de Tehuantepec y la entrada de humedad generada por la zona de convergencia intertropical proporcionarán lluvias de muy fuertes a puntuales intensas que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado de 2 a 3 metros en costas de Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y de centro del país, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, además de un frente frío extendido en la frontera norte de la República Mexicana, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del norte, oriente, centro-sur y occidente del territorio nacional. Finalmente, persistirá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas por arriba de 35 grados en 14 estados del país y superiores a 40 grados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para el pronóstico aquí de Ciudad Guzmán, se prevé una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 16, con una probabilidad de lluvia de 44 grados. Este pronóstico se lo agradecemos al Sistema Meteorológico Nacional. Y en otros temas, le comento que el colectivo Zapotlán Vivo sigue con actividades de testeo de VIH y sífilis y próximamente visitarán San Gabriel para realizar esta actividad. Rodrigo Aguilar Cornejo, representante legal del colectivo, refiere que el 13 de junio estarán en San Gabriel para realizar pruebas de VIH y sífilis en espacio abierto, las cuales podrían tener un costo mínimo aún por definir y donde esperan realizar alrededor de 50 a 70 pruebas.
Sí, el 13 de junio, el lunes, nos vamos a San Gabriel. Recibimos una invitación por parte de las autoridades de allá de San Gabriel. Va a ser la primera vez que vayamos para allá y va a ser la primera salida que hagamos desde 2020, que fuimos a Tuxpan más o menos en febrero de 2020, que fue la última salida que hicimos de aquí de la ciudad. Vamos a estar allá nada más ese día, el lunes 13, y cuando el Instituto Tecnológico regrese de sus vacaciones, que ellos regresen el 22 de agosto, la idea es que esa primera semana, todavía no hay una fecha exacta, también tengamos actividades de testeo con el personal académico y estudiantil del tecnológico. Muy probablemente en ese lapso tengamos una actividad en el jardín principal, eso todavía tenemos que organizarlo, pero muy probablemente así sea.
Por otra parte, en cuanto a la actividad reciente como Día de Donar, Rodrigo refiere que obtuvieron buena respuesta, en la cual obtuvieron una ganancia cerca de 13,000 pesos, recurso que servirá para financiar pruebas y actividades del colectivo.
Un Día de Donar nos fue muy muy bien. Como ya saben, la dinámica generalmente es una preventa de una semana antes, previa al día del evento. En esta ocasión todo el pedido se nos fue en preventa, completamente. Entonces el día del evento básicamente nos limitamos a entregar los pedidos. En esta ocasión lo hicimos en Casa Tianquistli, junto a nuestro espacio de globería. Allí es donde tuvimos el punto de entrega y pues bastante bien. Se vendió todo completamente, tuvimos una ganancia neta de alrededor de poquito menos de 13,000 pesos y pues todo el recurso para las actividades de testeo principalmente. Va a ser un poquito menor porque como todo se fue en preventa, todo se fue al precio especial. Cuando es el día del evento, que ya es el precio normal, obviamente es margen mayor, pero es una muy buena cantidad. y la respuesta fue muy positiva. Entonces está dentro de lo esperado, está dentro de lo que estaba pronosticado y pues eso es una muy buena noticia.
Además, Rodrigo Aguilar comenta que lanzaron una campaña desde hace 2 semanas que lleva por nombre Échanos la Mano, la cual está disponible en las redes sociales del colectivo y tiene el objetivo de que la gente done cualquier cantidad de dinero para que la asociación pueda seguir con sus actividades de testeo y acompañamiento a personas con VIH y sífilis.
Aparte de lo que tenemos ahorita de día de donar, del testeo, de globería, tenemos igual en redes una campaña de fondeo, un donativo, Échanos la Mano, se llama la campaña, y básicamente es promover las ventajas fiscales de realizar una aportación o un donativo económico a la asociación civil. La campaña es permanente, pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram la información, nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden pedir datos para esta campaña. Esta es permanente y finalmente es también pues explorar esa parte que como asociación civil tenemos, que es el ser donatarios autorizados por parte del SAT para poder recibir donativos y expedir el correspondiente recibo. Entonces esa campaña está abierta y también quien desee sumarse a través de esta vía, adelante, bienvenido. Pueden donar, ahora sí que en frase ya gastada, desde 1 peso hasta lo que quieran. Pero sí, es una aportación que puede ser la cantidad que sea. Hay en este momento donantes que donan, por ejemplo, 200 pesos, pero lo hacen de manera mensual. Entonces, hay opciones. Igual pueden buscarlos, nos sentamos, platicamos y podemos llegar a un buen acuerdo que nos beneficie a ambos.
Pues ahí tiene usted, si está dentro de sus posibilidades, pues ayude a esta causa que pues tiene un fin positivo para personas con VIH y sífilis. Y pasando a otros temas, la coordinación de vectores y zoonosis de la región sanitaria 06 se sumará a las actividades de descacharrización. Esta información a cargo de mi compañera Isabel González.
La Coordinación de Vectores y Zoonosis de la Región Sanitaria 06 se sumará a las actividades de descacharización implementadas por el gobierno de Zapotlán el Grande, esto para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue. Orlando Giovanni Vázquez Serrano, coordinador de esta área, refiere que buscarán eliminar criaderos propicios para la reproducción del dengue. Por este motivo, a través de 18 rutas arrancarán con esta campaña, principalmente la zona periferia, tanto en la vía pública como en casa por casa, con personal de salud, de gobierno, instituciones educativas e iniciativa privada.
Es importante mencionar que el mosquito Aedes aegypti sí puede estar en nuestras casas, y este mosquito es básicamente por los criaderos, así le llamamos a los recipientes, y nos sumamos nosotros con la coordinación de Patio Limpio para que ellos a los brigadistas que nos van a estar apoyando por parte del ayuntamiento en estas rutas puedan darles capacitación. Se les dio capacitación para detectar los criaderos y ha sido muy buena respuesta por parte del ayuntamiento, que como bien sabrás es un área muy grande por abarcar, y lo que se pretende es que comencemos por las zonas periféricas donde se encuentra la mayor cantidad de dificultad para poder llegar a ellos, ¿no? Entonces son varias rutas. Iniciamos en una primera etapa en las rutas, que son 18 rutas, pero llevan también personas responsables. Hablando de personas, me refiero a grupos o empresas que son responsables de estas rutas y que nos van a estar apoyando, ya sea con material, con traslado o con algunos de sus empleados.
El doctor Giovanni refirió que a pesar de que Zapotlán era el único municipio que en la región sanitaria no se había sumado a los trabajos para evitar la propagación del dengue, hoy a través de esta campaña masiva están a buen tiempo de evitar primero la reproducción del zancudo y posterior los brotes.
Estamos a muy buen tiempo. Creo que, como bien lo dice, sí, era una de las comunidades o localidades que no se habían sumado. Sin embargo, como objetivos de la red de salud o de municipios saludables, se estableció que intentáramos hacer una descacharización masiva en los 16 municipios. Entonces, ahí fue cuando fuimos escuchados por todos y participaron para poder hacer esto. Al mismo tiempo se está haciendo descacharización en Tonila, se está haciendo descacharización en Atoyac, se está haciendo descacharización en Tolimán, en Amacueca, se está haciendo descacharización en todos lados con este único objetivo. Entonces estamos a muy buen tiempo, las lluvias se esperan próximamente y eso es lo que llama más la atención. Si caen lluvias con 2 centímetros de agua en un recipiente suficiente para que puedan poner 100 huevecillos y de esos 100 huevecillos, pues bueno, tal vez por la evaporación no salgan todos los mosquitos, pero si son huevecillos, ellos pueden durar hasta un año o hasta 3 años secos.
Este 3 de junio realizarán una de las jornadas más exhaustivas, por lo que invitan a los ciudadanos a monitorear las rutas para que saquen los cacharros.
La intención de esto es que ustedes, los ciudadanos, puedan sacar en las fechas que se están publicando en las redes sociales del ayuntamiento y de Vectores y Zonas y Patio Limpio, puedan sacar la mayoría de sus cacharros. Y obviamente hay situaciones especiales en donde no se puede entrar, no se puede sacar en el domicilio de manera fácil, tal vez es una sola persona en casa y que necesita un poco más de apoyo, ahí es cuando también entran los brigadistas para poder apoyar. Como sabemos son rutas largas, entonces lo que pretendemos es que se pueda apoyar de esta manera, ¿no? Que se pueda apoyar por parte de la ciudadanía el sacar los cacharros y que se pueda hacer esta eliminación de manera adecuada.
¿Cuándo arrancan y cuándo terminan, doctor?
Unos iniciaron, una ruta inició el 1 de julio por la tarde.
¿De junio?
De junio, perdón. Uh-huh. Unos iniciaron el 1 de junio en la tarde y el día 3 y 4 son las demás rutas, así que estamos a tiempo para la difusión oportuna para la ciudadanía.
Algunas de las rutas son de Zapotlatena al Cooler Driscoll's, Zapotlatena al cruce de Atequizayán, Zapotlatena al crucero de Atequizayán, de Zapotlatena a la curva de la colonia Providencia, de mi ranchito a la curva del Zapote, de El Tianguis a la avenida Carlos Villaseñor, la colonia Compositores, Andador Laguna, entre otros. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Isabel González.
Y bueno, ahí tiene la importancia también de la descacharización, sobre todo ya en épocas de lluvia, para evitar que el mosquito del dengue pues se aloje en nuestras casas. Con esta información vamos a nuestro primer corte de estación, pero no se despegue.
Estás escuchando Señal Informativa.
Y ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Ahora, en otros temas, pues le comento que el alumno César Aarón Flores Villa, estudiante del sexto semestre del CEBETIS 226, ganó el primer lugar absoluto en el Festival Académico de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios en el área de Matemáticas. Esta entrevista está a cargo de mi compañera Isabel González con toda la información.
Platícanos, César. Pues en días pasados estuviste participando en un concurso de matemáticas. Platícanos en qué consistió este, cómo se llamó el concurso.
Ok, el concurso es el festival académico que se realiza cada año entre todos los planteles del país. Este año fue la 21ª edición y el nacional se llevó a cabo en Mérida, Yucatán.
Perfecto.
Fueron una semana donde nos concentramos varios estudiantes de cada estado, de 8 disciplinas, y es un examen en dos días. El primer día participan todos los 32 alumnos de cada disciplina y el segundo de esos 32 estudiantes pasan solo 5.
Muy bien. ¿Y en tu caso?
El segundo día se decide.
Ajá. ¿No? ¿En tu caso cómo te fue en esta participación que tuviste?
Pues fue interesante. Bueno, los exámenes. Este año fue un poquito más experimental de parte de los organizadores. El primer día fue un examen de respuestas cerradas de opción múltiple de 70 preguntas en 3 horas, que es algo que no se había visto antes. Usualmente los hacen de 50 o de 60 a lo más. Y el segundo día fue algo pues inusitado. Fue un examen práctico, por decirlo de alguna forma. Nos pusieron problemas prácticos que consistían en medición, en dibujo y construcción de maquetas, alternado con problemas más teóricos. Por ejemplo, un problema fue calcular el volumen de un túnel de forma de cierta curva y posteriormente hacer una maqueta de este túnel. Entonces fue bastante extraño, fue una experiencia muy divertida, debo decir.
Muy bien. ¿Y cómo te fue? ¿Qué resultados obtuviste? Sabemos que, pues al parecer fuiste el primer lugar absoluto a nivel nacional, ¿no?
Sí, así es. Hace algunos días nos acaban de pasar los resultados por día y parece ser que el primer día tuve un puntaje de 91 de 100. Fue el puntaje más alto de los 32 estados. Y el segundo día también obtuve el primer lugar.
Muy bien. ¿Y cómo te sientes tú de recibir esta noticia y sobre todo pues también catalogarte como el primero a nivel nacional en este concurso?
Bueno, es extrañísimo, ciertamente no me hago una idea de qué significa eso, pero me siento muy feliz porque a lo mejor pareciera que el proceso es inmediato, pero es en realidad un proceso continuo de varios años. Desde que tengo 14 años me he puesto a estudiar matemáticas y siento que es apenas ahora que empiezo a cosechar algunos de los frutos de estas horas de estudio y que también me han dado mucho, me han permitido pues compartir con otras personas. Me siento muy feliz, me siento muy contento y muy agradecido con todos los que me han ayudado.
¿Y para ti qué representa el hecho de poner en alto el nombre de Zapotlán el Grande, pero también el nombre de Jalisco? Porque ahora sí que se dijo Jalisco ganó este concurso, ¿no? Entonces también es representar a nuestro estado. ¿Para ti qué representa eso?
Pues desde luego me llena de muchísimo orgullo y no acabo de dimensionar muy bien qué significa que representa a Jalisco, que representa a Misebetis, pero pues bastante, bastante contento.
¿Es la primera vez que tú has participado en un concurso de este tipo o ya tenías años participando en este tipo de concursos?
Bueno, yo tengo experiencia como olímpico de matemáticas, que ciertamente es distinto. En Olimpiada participé 2 años en los nacionales, 2019 y 2020. 2019 saqué plata nacional y 2019 saqué bronce nacional y 2020 saqué plata. Pero fue un desafío interesante porque es como el primer concurso de este tipo en el que participo, porque en Olimpiada el enfoque es muy distinto. En Olimpiada es como, no es mucha la teoría que se necesitan para resolver los problemas y es más creatividad o ingenio. Y en cambio este concurso fue más enfocado a los conocimientos que se adquieren durante el CBETIS, que muchas veces son innecesarios en la Olimpiada. Por ejemplo, en la Olimpiada ni se toca cálculo. Y en estos concursos del CBETIS pues es un tema muy importante, cálculo diferencial, integral. Lo mismo podría decir de analítica y de trigonometría. En Olimpiada no se usa o es muy raro que se use. Y en cambio, pues la mayoría de los reactivos abarcan pues álgebra, analítica, cálculo integral y diferencial. Entonces, pues podría decir que es el primer concurso de este tipo en el que participo.
Muy bien. ¿Y qué viene para ti, César? Digo, estamos ya o estás prácticamente en la recta final de lo que es el último semestre del CBETIS, pero quisiéramos saber hacia dónde te diriges, si seguirás por el lado de las matemáticas o qué viene para ti en la parte académica.
Es complicado, aún no acabo de decidirme. Tengo la voluntad de ser un matemático o de estudiar matemática pura, pero también hay otras cosas que me gustan mucho y a lo que me gustaría dedicarme. Por ejemplo, me gusta mucho la actuación, es quizá ese mi dilema. Entonces, por ahora no sé exactamente qué viene para mí, pero estoy pensando en eso.
Oye, César, y es otra cosa que nos estás compartiendo y de la cual también pues hemos platicado contigo en ocasiones anteriores, dejando de lado las matemáticas, pero sí, dando a conocer ese talento o ese gusto por la actuación, por el teatro. En ese sentido, pues quisiéramos saber si el hecho de también involucrarte en otras disciplinas de alguna manera facilitó para ti esta competencia a nivel nacional. No sé si tú lo percibiste o lo sentiste así. Platícanos esta parte también de ser multifacético, dedicarte también por gusto a muchas cosas, y qué tanto esto influyó en tus resultados ahora.
Es muy interesante. Cuando estuve en el Nacional tuve la oportunidad de convivir con muchos chicos de otros estados y pude comprobar que muchos de ellos, si no es que la gran mayoría de ellos, se dedican no solo a estudiar fuertemente pues el área que iban representando, sino que también tenían muchas otras actividades. Por ejemplo, encontré ahí gente que pues patinaba, o encontré ahí bailarines, encontré ahí quizá otro actor, encontré gente que le gustaba la música, la calistenia. Y entonces me pareció interesante pues ver como con qué frecuencia la gente que puede preciarse de ser buena en algunas cosas del ámbito académico también tiene su lado muy artístico desarrollado. Entonces me sentí pues muy muy a gusto entre ellos, y aún no me explico muy bien a qué se debe, pero debe tener alguna correlación, siento yo.
Muy bien. Y sin duda, pues externar esta parte, ¿no? Que lo académico no está peleado con lo artístico, y que el hecho de a lo mejor ser un estudiante brillante también te permite desarrollarte en diferentes áreas, que claro está, no están peleadas, sino que es parte de la formación, digamos, integral que puede llevar un chico, una chica, o una persona adulta mayor, o un joven, o un niño, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con usted, y siento que realmente si no intentamos de todo no estamos aprovechando esta vida. Yo siento que de eso se trata, de hacer todo lo que puedas y de saber todo lo que puedas y experimentar todo lo que puedas. Y es interesante porque muchos de los pues grandes hombres de los grandes nombres que aparecen en la historia de la humanidad pues no se limitaban a lo mejor a ser simplemente botánicos o matemáticos o pintores. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Da Vinci, que pues trabajaba temporadas, una temporada fue inventor, otra se dedicó a la anatomía y al dibujo anatómico, y también fue matemático, ¿no? Me parece interesante. O a lo mejor al pintor M.C. Escher, que pues hace grabados y dibujos que muestran un amor enorme por las matemáticas. Entonces ciertamente no están peleados, y pienso que pues todos deberíamos de tratar de experimentar y de vivir en esta fiesta que es el conocimiento humano.
Muy bien.
No lo sé.
¿Qué mensaje podrías decir a los jóvenes? Ya nos estás dando pie de lo que tú piensas, de lo que tú crees y de lo que probablemente podrías aconsejar a los demás. ¿Tú qué les podrías decir al respecto de que si tienen la inquietud por aprender, por involucrarse incluso de manera específica en lo que son las matemáticas, pues se interesen? Algunos dicen que son aburridas, pero me imagino que tú no piensas lo mismo. Cada quien tiene su visión y cada quien, de acuerdo a sus gustos y a su perspectiva, puede opinar diferente sobre esto. ¿Tú qué les pudieras decir?
Caray, No siento que sea o que sea una posición muy privilegiada para dar un consejo, pero yo siento que se trata muchas veces de saber qué es lo que quieres. Eso es lo más difícil y no es en lo mínimo trivial, saber lo que quieres. Y siento que no hay forma de saber qué es lo que quieres sino intentando. Y muchas veces nos da miedo este proceso de intentar cosas nuevas porque nos acostumbramos a pues este sistema de éxito y fracaso, de pues no voy a hacerlo porque sé que no voy a triunfar en esto o porque sé que me voy a equivocar. Y ciertamente nos vamos a equivocar muchas veces, pero hay un gusto o hay placer incluso en el fracaso de encontrar cosas nuevas o de aprender o de experimentar. Si experimentamos, desde luego que vamos a fracasar muchas veces, pero de eso se trata realmente, de fracasar y de aprender, ¿no? Entonces, a lo mejor invitar a todas las personas o a los chicos a que hagan caso a sus inquietudes y no se queden con las ganas de hacer nada. Y esencialmente no teman al fracaso o no teman a hacer las cosas de una forma distinta, como muchas veces nos educan que es correcto. Eso es lo que pienso yo.
Muy bien. ¿Hay alguien a quien vaya dedicado este resultado obtenido o hay alguien a quien quieras agradecer que también haya trabajado a la par o haya sido tu guía en este concurso, en esta preparación para participar en estos concursos?
Sí, ciertamente que este triunfo no es tanto mío, sino de pues, todas las personas que me han ayudado, que han estado ahí. Primero a mi familia, muchas gracias a mi madre, a mi padre y a mi hermana por siempre apoyarme, siempre estar ahí para mí cuando lo necesitaba. Y por compartir mis éxitos también, muchas gracias especiales al profe Santoyo, al profesor Eliseo Santoyo Telle, que pues durante estos meses me estuvo preparando para el concurso del DGTI. También agradecerle a los hermanos Flores, que durante varios años, bueno, durante mi tiempo de olímpico me estuvieron entrenando y ciertamente si no hubiera tenido experiencia en la olimpiada, pues no habría podido obtener el resultado que obtuve. Y también agradecer a todos mis amigos olímpicos que de los que he tenido la oportunidad de aprender muchísimo. A César Alexis Cervantes Torres, quien por cierto está en el top 5 nacional en este concurso de DGT en física. A Roberto Iván, a Frank, a Andrea Marisol y a muchos otros nombres que se me olvidan. Muchas gracias a todos. Creo que yo no sería nadie sin estas personas. Y me siento muy afortunado de haberme topado con ellas.
Muy bien.
Gracias.
Pues muchas gracias a ti por tomar esta llamada telefónica y también pues nuestra felicitación para ti y reconocimiento por este trabajo que se dice a lo mejor fácil al obtener un primer lugar, pero es un trabajo de muchos años, de mucha preparación y sin duda el hecho de que sigas con esa inquietud y como dices atreviéndote, intentándolo, pues te ha llevado a obtener estos resultados que no son nada sencillos. Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica y felicidades de nueva cuenta, César.
Muchas gracias, gracias por la invitación. De verdad me hace muy feliz estar acá.
Que tengas un excelente día, hasta luego.
Igualmente, buen día.
Adiós.
Pues nuestras felicitaciones a César Flores Villa y pues le deseamos el éxito de todo el mundo, pues para todo lo que venga para él. Y también gracias a Isabel por esta entrevista. Y con esto vamos a nuestro segundo corte, pero no se despegue que le tenemos más información.
Estás escuchando Señal Informativa.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3. Ya son las 9:50 de la mañana y ahora vamos a la sección de las carrilleras de Adelita a cargo de la maestra Rosa Eugenia García.
¡Yeah, yeah! Las Carrilleras de Adelita.
La libertad, rieleras y juanes, es un tema que nos preocupa porque a todos nos interesa preservar el derecho inherente a nuestra inteligencia para actuar a la búsqueda del avance propio en un contexto social. De acuerdo con una filosofía humanista, si somos libres y actuamos con el fin de mejorar el entorno próximo, estaremos también abonando el avance de otras personas. Así, la libertad no es egoísta, sino más bien un ideal social. Los periodistas, ante todo, buscamos actuar con libertad para decidir qué temas reportamos, cómo lo hacemos, a quién le preguntamos y, finalmente, para construir productos informativos cuyo único fin debe ser la concientización social. Los profesionales de la información tenemos disyuntivas traducidas en narrativas para el tratamiento de las historias que abordamos. Los elementos de narrativa de cada quien construirán una variedad de productos, sea la nota roja, sea una crónica de tintas literarios, sin olvidar el valor de la retórica y precisión, pues los textos bien escritos tienen la bondad de anclar con más efectividad en la comprensión del receptor. Dicho de otro modo, quien tiene preparación también tiene la libertad de expresarse de diversas maneras para impactar en un público más grande. Es el miedo el que coarta la libertad del periodista. La autocensura que llega cuando no existe la certeza de la protección de la integridad física al hacer públicas situaciones que afectan los intereses de personas con poder. Así como los afanes mercantilistas de los dueños de los medios, que casi nunca son periodistas. Al confundir las líneas editoriales con los canales publicitarios o con espacios de relaciones públicas y censuran las historias de denuncia del reportero en el cumplimiento de su vocación social de informar. Se hace entonces indispensable la condición de independencia, esa que es paralela a la libertad, y entonces se vuelve prioritaria la formación de periodistas empresarios a fin de empujar el emprendimiento de los profesionales de la información, a la vez que apoyar la defensa de los ideales noticiosos del gremio, informar con libertad, ética y sentido social. Ya hay ejemplos de trabajadores de la información que se asocian y logran entre todos tomar acuerdos para un ejercicio libre. Es imprescindible multiplicar esas experiencias y aplicarnos para que unidos defendamos la libertad de dar a conocer lo que la gente necesita saber.
Las Carrilleras de Adelita.
Muchas gracias a la maestra Rosa Eugenia García, y ahora vamos en la sección de comunicación, género y cultura a cargo de Guillermo Rivera Escamilla.
De comunicación, género y cultura
con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días. Comenzó junio, un mes dedicado a celebrar y reconocer a la diversidad sexual, humana, de géneros. En los días por venir, diferentes instancias se aprestarán a realizar actos públicos, desfiles o marchas para celebrar el reconocimiento de derechos hacia la población no heterosexual. Y en medio de tanto júbilo, quizá valga la pena reflexionar sobre qué tanto se ha avanzado en realidad. Reflexionar sobre por qué continúan los crímenes de odio, la discriminación y la violencia contra estos grupos de población. Reflexionar también sobre el porqué de la exclusión cuando una persona se asume trans, homosexual o lesbiana. Reflexionar y luego actuar para que quienes se viven desde la diversidad sexual alcancen un reconocimiento de derechos pleno, con oportunidades laborales y educativas reales y lejos de cualquier tipo de fobia y agresión que suelen caracterizar a la interacción de estas personas con su sociedad. Reflexionar también sobre el papel orientador que desempeñan las generaciones precedentes para así combatir el estigma y la discriminación con el ejemplo de la inclusión. Sin duda, son muchos los pendientes para con la población lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y demás. Pero tenemos enfrente un mes que, como ya dije, estará colmado de eventos para pugnar por un reconocimiento de derechos pleno. Así que infórmese, participe, porque el momento es ahora. Excelente jueves y nos escuchamos durante junio para seguir reflexionando sobre la diversidad social y no solo sexual. Muy buenos días.
De Comunicación, Género y Cultura,
con Guillermo Rivera Escamilla.
Le agradecemos a Guillermo Rivera Escamilla en su sección, y con esto llegamos al final de este programa, pero no sin antes agradecerle que nos haya escuchado en su noticiero Señal Informativa. A nombre de mi compañera y titular de este programa, Isabel González, en la subdirección de esta emisora, Víctor Muro, en controles técnicos, Arturo Santana, y su servidor, Guillermo Tobar, nos escuchamos hasta el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.